Bueno, ustedes están buscando ahí 1 Corintios capítulo 9 y ustedes conocen muy bien quién es el autor de este libro. Pablo es el autor, él es considerado como el mejor cristiano que ha vivido. Pablo es considerado como el mejor cristiano que ha vivido porque el Espíritu Santo, ustedes están en capítulo 9, mira capítulo 11, por ejemplo. Mira capítulo 11, el primer versículo que dice: sed imitadores ¿de quién? De mí, así como yo de Cristo. ¿Quién está hablando? Pablo está hablando. Y el Espíritu Santo le ha dado a él el permiso de decir: sed imitadores de mí. Eso es un mandato. Eso es una orden de nuestro Señor. Y es interesante dónde se encuentra ese versículo: sed imitadores de mí. Ese versículo se encuentra después de los tres capítulos que nosotros estamos estudiando, capítulo 8, 9 y 10, que tiene que ver con el tema de ¿qué? De la libertad cristiana, pero una palabra que estamos añadiendo, la libertad cristiana limitada. Estamos limitando. No es una licencia para hacer cualquier cosa porque tenemos la libertad ahora en Cristo. No, es limitada. Eso es el punto de Pablo. Pero es interesante dónde se encuentra ese versículo. En realidad, el versículo 1 de capítulo 11 debería ser parte de capítulo 10. Es como la parte final de ese capítulo. Porque el versículo 2 de capítulo 11 ya comienza con un nuevo tema. Entonces, sed imitadores de mí. Y Pablo está hablando de este proceso de tener la tomar decisiones en cuanto a esas áreas de gris, áreas grises. Entonces, Pablo dice, deben seguir a mí como yo lo estoy explicando en capítulo 8, 9 y 10. Entonces, en capítulo 8, recuerdan, hermanos, como un resumen, en capítulo 8 de 1 Corintios, Pablo estaba dando una respuesta de la pregunta que tenían algunas personas en esa iglesia de Corinto. Y la pregunta era: yo ya soy salvo, ¿puedo yo participar en comer carne que fue sacrificada a los ídolos de los paganos? Bueno, recuerda que en esta iglesia de Corinto, algunos gentiles paganos salieron de ese ambiente. Son salvos ahora y salieron de ese ambiente mundana. Entonces, para ellos era un choque comer esa carne. Yo salí de ese mundo malvado. Entonces, tengo una lucha en comer la carne si yo sé que fue sacrificada a los ídolos. Y también en esta iglesia habían algunos judíos. ¿Por qué fue una lucha con los judíos? Porque con algunos de los judíos, obviamente, toda su vida ellos practicaron la ley de no comer cierta carne. Entonces, para ellos están pensando: ay, yo soy salvo, pero toda mi vida no comí esas cosas y ahora me estás diciendo que tengo la libertad. Y era una lucha para ellos. Entonces, Pablo está explicando en capítulo 8 de 1 Corintios: solo es carne, eso es carne. No importa, es como madera o es ventilador, es carne, es un objeto no más. Entonces no es una cosa moral ni inmoral, solo es un objeto. Pero Pablo comienza a explicar en capítulo 8 que tenemos que considerar la conciencia, ¿recuerdan esto? La conciencia del cristiano débil, que todavía no ha podido salir y hacer esa conexión con la libertad que uno tiene. Pablo dice que tenemos que considerar la conciencia de un ser, de un cristiano débil, y también tenemos que considerar la influencia que mis acciones pueden tener en la vida de otro cristiano. Eso ya hace algunos sermones atrás, ¿no es cierto? Entonces, si usted no escuchó esos sermones, yo le puedo enviar por WhatsApp si desea escucharlas. Pero Pablo dice, bueno, tenemos que considerar esas cosas. Aún en estas cosas que son ni moral ni inmoral, es carne, pero tenemos que considerar esas cosas. Y miren capítulo 8 ahora, y el último versículo, versículo 13, Pablo concluye ese capítulo diciendo esto como el resumen la conclusión, por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, bueno, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, hermanos, nunca deberíamos llevar a un hermano cristiano a hacer algo de lo que el Espíritu Santo lo está protegiendo por medio de su conciencia. Entonces, recuerda la ilustración con mi papá y esas las cartas y cosas así. Bueno, tal vez si alguien dice, bueno, Pablo, ese versículo 13, eso me parece muy extremo. Yo me imagino que tal vez usted no más mencionó eso, dijo eso para tener un impacto grandote en su sermón, pero en realidad yo me imagino que usted no lo está viviendo. Por eso en capítulo 9, Pablo comienza con una ilustración personal de su vida. ¿Recuerdan eso? ¿Cuál fue la decisión de Pablo personal? Bueno, él nos va a enseñar de que Pablo, él no era solo... No solo era dispuesto a poner al lado sus preferencias y sus libertades, sino también sus, ¿alguien recuerda? Sus derechos, algo que él merece recibir. Entonces, Pablo explica de versículo 1 hasta 18 de capítulo 9, él explica de que él tiene el derecho de recibir un apoyo económico de esa iglesia. Aunque él era el pastor de esa iglesia, él comenzó esa iglesia, él alimentaba esa iglesia espiritualmente, debería recibir una recompensa de ellos. Él decidió a poner ese derecho al lado para tener la posibilidad de no poner un estorbo, un tropiezo frente de algunas personas que estaban visitando la iglesia y pensaron que él solo está aquí para ganarse un montón de dinero. Solo está aquí para coger mi plata. Entonces, él quiso sacar esa posibilidad. Porque en el pueblo de Corinto, eso era muy popular. Personas, oradores entraron en ese pueblo para estar ahí y para hablar de una manera, ¿cómo se dice? Elocuente, una manera elocuente. Y la gente le encantaba escuchar los oradores y le daban plata. Entonces, era algo muy popular en este pueblo. Y Pablo quiso quitar ese pensamiento, esa mentalidad de que él estaba predicando solo para ganar plata. Entonces, su meta era evangelizar a los incrédulos. Entonces, él quería quitar cualquier estorbo, tropiezo, obstáculo que podría estar tal vez en la mente de algunos. Entonces, en versículo 19, Pablo comienza a explicar qué es lo que él estaba haciendo. Mira versículo 19, 1 Corintios 9, con sus propios ojos, Pablo dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Bueno, en la última vez que predicamos acerca de este versículo, estábamos aprendiendo que esa frase, ganar a mayor número, ¿de qué está hablando Pablo? De ganar almas, de evangelizar a esa persona, de traer a esa persona a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, él deseaba ser parte, como de ayudar a las personas a llegar a ser parte de la familia de Dios. Entonces, Pablo dice aquí, para lograr esa meta, de llegar personas a los pies del Señor, me convierto en un siervo. Hermanos, ¿ustedes recuerdan literalmente cuál es esa palabra griega, siervo? Es la palabra esclavo. Esclavo, eso es más fuerte, ¿no es cierto? Que un siervo de Dios, un esclavo de Dios. Pablo dice, me he convertido como un esclavo. Bueno, ¿qué es lo que hace un esclavo? Un esclavo es una persona que está trabajando para alguien y no está recibiendo una recompensa, dinero. Eso es un esclavo. Entonces, Pablo, para el bien de los demás, para evangelizar a los demás, él se convirtió como su esclavo. Voy a trabajar para ustedes, no voy a recibir un beneficio mío, sino voy a darle a usted un beneficio sin cobrarle. Entonces, ¿En qué manera es que él está sirviendo o siendo un esclavo a los incrédulos? ¿Cuál fue su estrategia entonces para ganar a la gente? Mira versículo 20. Esto es un repaso para recordarnos de lo que hemos hablado en el pasado. Versículo 20, Pablo dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Muchas palabras ahí, ¿no es cierto?, que están repitiendo sujeto a la ley. Entonces, Pablo está diciendo, mira, cuando yo estoy con los judíos incrédulos, me convierto como un esclavo. ¿En qué sentido? Me someto a las leyes, las costumbres de los judíos. Las personas, los judíos que no eran, hermanos, que no eran salvos, los judíos que no eran salvos todavía, todavía estaban bajo de la ley de Moisés. Cuando ese versículo está hablando de la ley, está hablando de la ley de Moisés o las leyes que están en el Antiguo Testamento. Entonces, ustedes ya deben saber eso de ahora en adelante. Entonces, eso es la razón por la cual Pablo identifica a estos judíos incrédulos todavía como los que están sujetos a la ley. ¿Sí entienden esa parte entonces? Esos judíos que todavía están, no son parte de la familia de Dios, son incrédulos, todavía están sujetos a la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Bueno, recuerda, hermanos, en el otro domingo que expliqué un poquito, uno tiene que entender, para entender este pasaje, tiene que entender un poquito más acerca de la ley del Antiguo Testamento. Recuerda que esa ley del Antiguo Testamento de Moisés está dividido en tres partes. La primera parte era las leyes de las ceremoniales, entonces, las leyes ceremoniales o de la adoración. Por ejemplo, tres veces al año, todos los varones judíos de 20 años y arriba tenían que viajar a Jerusalén para celebrar algunos festivales. También en algunos momentos tenía que llevar un animal para sacrificarlo ahí en Jerusalén. Los sacerdotes, según la ley de Moisés, en esta parte de su Biblia, los sacerdotes tenían que poner ciertas cosas, tenían que hacer ciertas cosas ahí en el templo. No podían, los judíos eran prohibidos comer cierta carne, como el cerdo, por ejemplo. Entonces, eso fueron algunas leyes ceremoniales. ¿Alguien recuerda otra parte de las leyes ceremoniales? Pero también tenemos otra categoría, leyes civiles. Por ejemplo, algunas leyes por personas que vivieron en la nación de Israel. Igual como aquí en Ecuador, ustedes tienen leyes. Si yo voy a vivir en Ecuador, yo tengo que someterme a las leyes de Ecuador. Y durante el tiempo del Antiguo Testamento, alguien que estaba viviendo en Israel tenían ciertas leyes que tenía que cumplir por vivir en ese país. Por ejemplo, no tiene que irse, pero Deuteronomio 22 dice, cuando edifiques casa nueva, escuchen esta ley, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. ¿Qué está hablando? De una terraza, tenía que poner ahí algún tipo de muro para que nadie caiga ahí de su casa. Eso era una de las leyes nacionales, no era una ley ceremonial. ¿Sí me explico? Eso es la parte que quiero que sepan. Eso era parte de las leyes civiles de la nación Israel. También en Deuteronomio 15, cada 7 años usted canceló todo de sus deudas, se fueron cancelados. Sería fabuloso si pudiéramos tener esa ley aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Pero cada 7 años ya se canceló todas sus deudas. Cada 7 años usted pudiera regresar a su tierra original, si era de sus padres. Entonces, esos son leyes, ejemplos de leyes civiles. Pero después de que vino el Señor Jesucristo y murió, el libro de Hebreos, Si está tomando apuntes, es bueno saber esto. El libro de Hebreos es el libro que nos explica claramente de que las leyes ceremoniales ya se acabaron. Ya no son necesarias. Porque recuerda que en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos dice que las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento eran la sombra. ¿Recuerda esa palabra? La sombra de una realidad. Bueno, ¿cuál fue la realidad? El Señor Jesucristo. Entonces, la sombra, una sombra implica que hay una cosa real que está produciendo esa sombra. Y Hebreos capítulo 9 y 10 nos explica que el Señor Jesucristo era la realidad de la sombra de esas leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento. Pero cuando ya llega la realidad, ya la sombra ya no tiene valor. No es valioso como la cosa real. Por ejemplo, la semana pasada creo que estuve explicando a hermano Michael aquí. Y ustedes saben como hoy día su esposa está en Chone. Ella trabaja en Chone, Marilú. Y yo le estuve explicando la semana pasada que cuando Marilú llega de Chone, ustedes piensan que Michael corre y abraza la sombra y comienza a besar la sombra. Qué lindo que la sombra ya está conmigo. ¿Sí o no? ¿Están despiertos? Okay. No. ¿Qué hace Michael? Él abraza y besa la cosa real que está causando la sombra. Ella. Entonces, de igual manera, ya la sombra pierde su valor cuando llegó la cosa real. Entonces, en este caso, el Señor Jesucristo, cuando Él llegó, ya no era necesario seguir celebrando o apuntando a Cristo por la sombra, porque Cristo ya llegó. Entonces, no era necesario esos símbolos del Antiguo Testamento. Eso es la razón por la cual nosotros no estamos sacrificando un animal aquí en esta mañana. Tal vez usted ni ha pensado en eso. ¿Por qué no hacemos las cosas que hicieron ahí en el Antiguo Testamento? Le estoy explicando que las leyes ceremoniales ya fueron cumplidos con la llegada del Señor Jesucristo. Colosenses 2 explica eso. Romanos 14 explica eso también, que no estamos bajo las leyes ceremoniales de Moisés. Ya hemos sido liberados de esas leyes. Pero hay una categoría en donde todavía nosotros estamos bajo esas leyes. ¿Recuerdan? Tenemos leyes ceremoniales, leyes, ¿cuál era la otra? Civiles. ¿Y cuál es la categoría en donde todavía nosotros estamos debajo? Morales. Todavía nosotros estamos bajo las leyes morales. Estamos obligados a obedecer esas leyes. Por toda la eternidad vamos a ser obligados a no mentir. Por toda la eternidad, no importa en cuál país donde usted está, es incorrecto, es pecado robar. Es pecado cometer adulterio. Esas son leyes morales. Y cuando uno comienza a leer el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, se encuentran esas leyes. No robar, no mentir, no cometer adulterio. Entonces se encuentran esas leyes en el Nuevo Testamento. Pero no se encuentra Pablo diciéndonos a nosotros, estamos obligados a sacrificar un animal. Estamos obligados a tener un sacerdote que va a venir aquí con cierto vestido. No, no se encuentra eso en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo, como un creyente, él no está bajo las leyes ceremoniales. Cristo le liberó de eso cuando él vino. Pero sin embargo, aquí viene el punto clave. Aunque él no estaba bajo de esa obligación, cuando él estaba con los judíos incrédulos, él se convirtió en un esclavo. Ok, aunque no tengo que hacerlo, estoy liberado de eso. Voy a convertirme como esclavo para hacerle bien, para servirle a ustedes. Y voy a ponerme bajo de las leyes ceremoniales, aunque estoy liberado de esas leyes. Y eso es la razón por la cual que él lo hizo, la razón por la cual que él lo hizo era para no ofender innecesariamente a los judíos incrédulos. ¿Por qué? Para tener una oportunidad de evangelizar a esas personas. Y vimos en ese sermón que eso es exactamente lo que Pablo hizo con Timoteo. ¿Recuerda la ilustración de Timoteo? Timoteo fue circuncidado para no ofender innecesariamente a los judíos en donde ellos iban a entrar en esos lugares, para sacar básicamente esa queja. ¿Por qué no estás observando las leyes de Moisés? Bueno, Pablo no quiso que eso sea la primera conversación en ese lugar donde estaban los judíos. Entonces Pablo, él sabe, estoy liberado de no observar esta ley de Moisés, pero para quitar este obstáculo, este estorbo, bueno, Timoteo fue circuncidado. Entonces no quería nuevamente que sea la primera conversación. ¿Por qué no están siguiendo las leyes de Moisés ustedes? Bueno, en algún momento, definitivamente Pablo iba a llegar a esa conversación, pero él no quiso como eso sea la primera conversación para ofender a los judíos. Entonces él eliminó esa conversación por esa manera, para no ofender a ellos inmediatamente, porque él quiso darle primero el evangelio. Entonces, como acabo de explicar, llegará un momento cuando Pablo ya tuvo que entrar en esa conversación. ¿Sabes qué? No tienes que hacer esas leyes en el Antiguo Testamento para ser salvo. Mira, si la situación era que alguien estaba enseñando, tienes que ser circuncidado para ser salvo. Sí, fe en Cristo, pero también tienes que añadir estas obras, estas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Wow, en ese momento Pablo defendió fervientemente que eso no era correcto. Y es la razón por la cual nosotros tenemos el libro de Gálatas. Porque habían gente ahí que estaban diciendo, sí, somos salvos por fe, pero también tenemos que cumplir con las leyes del Antiguo Testamento. Y salió el libro de Gálatas diciendo, eso no es, eso es un evangelio falso. Solo por fe. No tenemos que hacerlo para ganarnos la salvación. Pero entrando ahí, para no ofender innecesariamente, para no comenzar con la primera conversación acerca de eso, bueno, no es pecado si Timoteo está circuncidado o no, no es pecado para nosotros uno o la otra manera. Entonces vamos a hacerlo para eliminar completamente esa conversación al inicio. Bueno, mira versículo 20. Regresando a capítulo 9, si no están ahí, de 1 Corintios capítulo 20, Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Quiero que ellos sean salvos. Una manera de describir a esos judíos incrédulos, los que todavía están sujetos a la ley. Pero tengo que decirle esto, aunque yo no estoy sujeto a la ley, ya soy salvo, liberado de eso. Pero esto es lo que yo hago, como sujeto a la ley. ¿Por qué haces eso, Pablo? Para ganar a los que están sujetos a la ley, a los judíos incrédulos que todavía piensan que tienen que someterse a eso. Entonces, Pablo, para él no era pecado dejar al lado por una semana a no comer una chuleta. No es pecado comer o no comer una chuleta. Entonces, cuando estoy con los judíos, bueno, yo entiendo que eso era una ley en el Antiguo Testamento, entonces con mi libertad que yo tengo, voy a poner al lado esa libertad que yo tengo. Entonces yo entiendo que no quiero ofender innecesariamente en una cosa que es pecado, ni es pecado para mí comer o no comer, no es pecado. Con mi libertad lo voy a poner al lado para ganar a los incrédulos que son judíos. Bueno, eso es lo que Pablo hace cuando él está alrededor de algunos judíos que no conocen a Cristo como Salvador. ¿Qué es lo que Pablo hace cuando él está alrededor de algunos gentiles? Vamos a seguir adelante. ¿Cuál es su estrategia aquí? Mira el versículo 21. ¿Todos mirando? Pablo está explicando cómo él se convierte en un esclavo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Por qué lo haces? Para ganar a los que están sin ley. Bueno, ¿por qué es que Pablo está llamando a los gentiles personas que están sin ley? ¿De cuál ley está hablando? ¿Cuál es el contexto? Hemos hablado de cuál ley. De Moisés, del Antiguo Testamento. Los gentiles, una frase que ustedes dicen, no paran bola, básicamente, a las leyes de Moisés, porque ellos no son judíos, ellos no piensan que Jehová es el verdadero Dios, entonces no es parte de su vida la ley de Moisés. Por eso Pablo está usando esa frase para describir los gentiles que no son salvos, los que están sin ley, sin la ley de Moisés, son paganos. Entonces, por eso él utiliza esa frase. Bueno, cuando Pablo está alrededor de ellos, ellos no se someten a la ley de Moisés, no es parte de su vida, no piensan que es algo valioso. ¿Qué hace Pablo? Mira versículo 21 otra vez. A los que están sin ley, ya sabemos que ellos son gentiles. ¿Qué hace él? Como si yo estuviera sin ley. Entonces, nuevamente, para los gentiles, ellos no tienen una ley en cuanto a comer una costilla de cerdo. Entonces, cuando Pablo está con ellos andando ahí en el mall, él va a pedir costillas para todos y comer costilla o chuletas. Entonces, se convirtió como esclavo. Yo estoy liberado de la ley de Moisés, ya no tengo que observar eso. Cuando estoy con los judíos, no voy a comer. Cuando estoy con ustedes, ustedes no tienen ningún problema comiendo una chuleta, entonces me convierto como un gentil y voy a comer una chuleta. Bueno, pero recuerden, hermanos, ¿cuál categoría de las leyes en el Antiguo Testamento todavía nosotros estamos sujetos? Las leyes morales. Por eso Pablo rápidamente tiene que aclarar algo. Mira el versículo 21 otra vez, una declaración en paréntesis aquí. A los que están sin ley, bueno, como yo, sin estuviera sin ley. Pero mira, espera, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Paremos ahí. Pablo está diciendo, cuando estoy con los gentiles, yo puedo hacer todas las cosas que fueron prohibidos en las leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento. Pero tiene que entender esto. Entonces, bueno, entonces en un sentido Pablo puede decir como si yo estuviera sin ley. ¿Cuál ley? Sin las leyes ceremoniales, civiles, cuando él está en otro país. Pero Pablo, él sabe inmediatamente que algunas personas van a pensar de esta manera. No sé si tal vez usted aún lo pensó. Que cuando él dijo a los que están sin ley, cuando estoy con los gentiles, como yo estuviera sin ley. ¿Qué, Pablo? Cuando usted está con los gentiles, usted vive como no está bajo la ley de Dios. Entonces, eso quiere decir, cuando estamos salvos, yo puedo hacer cualquier cosa. No tengo que someterme a ninguna ley de Dios, ninguna ley de Dios. No, espera. No estando yo sin ley de Dios. Eso es la frase, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Está hablando de esa categoría, las leyes morales. ¿Sí entendieron eso? ¿O está completamente confundido? Déjame leerlo otra vez. A los que están sin la ley, 1 Corintios 9, 21, los gentiles, ellos no creen en la ley de Dios. Como si yo estuviera sin ley. Ah, usted no tiene que nunca obedecer a Dios jamás. Ninguna ley. No, espera. No estando yo sin ley de Dios, las leyes morales. Yo todavía estoy bajo la ley de Cristo. Las leyes morales, las leyes o principios que se encuentran en el Nuevo Testamento. Eso es lo que Pablo está diciendo. No estoy, yo vivo con ellos como si no estoy bajo de la ley. Ah, leyes ceremoniales, leyes civiles. Pero tengo que aclarar rápidamente, yo todavía estoy bajo las leyes de Dios morales de Cristo, del Nuevo Testamento. Entonces Pablo está dispuesto a poner al lado las leyes ceremoniales para los gentiles, pero no está dispuesto, escuchen bien aquí, Pablo no está dispuesto a poner al lado una ley moral o que se encuentra en el Nuevo Testamento para violar esa ley solo para ganar las almas de los gentiles. Por eso Pablo, él no va a salir y emborracharse con los gentiles porque quiero ganar a los gentiles, quiero ser sus panas y quiero salir con ellos, entonces voy a emborracharme con ellos porque mi gran meta es ganarlos a Cristo. No, ¿por qué no? Tenemos una ley en el Nuevo Testamento que eso es pecado. Ah, ahí ya está cruzando la línea. Estoy dispuesto a poner al lado las leyes ceremoniales y participar en cosas que no son, no va en contra de una ley en la palabra de Dios. Entonces Pablo, él no va a una fiesta donde hay un montón de prostitutas y fornicación porque yo quiero ganar las almas de mis amigos, entonces tengo que no, todavía estoy bajo la ley de Cristo y los principios que se encuentran en la palabra, en el Nuevo Testamento. Entonces eso es lo que Pablo hace cuando él está con los gentiles. No sé si usted marcó su Biblia en el otro domingo, porque yo mencioné que hay tres categorías de grupos de personas en el mundo. La primera era los judíos incrédulos. La segunda era los gentiles incrédulos. Y ahora estamos llegando a la tercera, el tercer grupo que está en el mundo, los cristianos. Las personas que son parte del cuerpo de Cristo. Bueno, Pablo, ya sabemos cómo es que usted vive cuando está con los judíos incrédulos y cuando está con los gentiles incrédulos, pero ¿qué en cuanto este grupo que ya son salvos? Mira versículo 23. Versículo 23 ya es el grupo de los cristianos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme compartícipe de él. Entonces, versículo 22, me he hecho débil a los débiles. Bueno, ya hemos hablado de cómo se ve eso. Recuerda capítulo 8, un hermano débil. ¿Y qué es lo que Pablo hizo? Bueno, si usted quiere escuchar esos sermones, me pueden decir y yo le puedo mandar por WhatsApp cómo es Pablo vivió con los hermanos débiles. Y lo está haciendo con este gran propósito. Lo hago por causa del evangelio, para hacerme compartícipe de él. Participando en el evangelio, estoy dispuesto a convertirme como un esclavo. Bueno, yo le expliqué en el otro sermón que iba a pasar un tiempo explicando qué es lo que estos versículos están diciendo. Y también expliqué que en otro sermón, lo cual es hoy día, voy a explicar qué es lo que estos versículos no está diciendo, no están diciendo. Porque estos versículos son mal entendidos por muchas personas hoy en día. Especialmente, hermanos, esa frase que se encuentra en versículo 19. Míralo, mira versículo 19. Esto es la frase que causa mucha confusión en muchas iglesias por muchos cristianos. Versículo 19, cuando dice eso, a todos, esa parte que comienza con a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y hay algunos cristianos, hermanos, que usan esa frase para justificarse algunas aplicaciones y cosas que ellos están haciendo en sus iglesias. Por ejemplo, ellos dicen, mira, aquí está la frase de Pablo, a todos me he hecho de todo. Entonces, por ejemplo, cuando estoy con los judíos, como un judío. Cuando estoy con los gentiles, como los gentiles. Entonces, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces, algunas iglesias han tomado la decisión de llevar sus jóvenes, por ejemplo, a la playa para evangelizar ahí en la playa. Pero cuando llegan a la playa, ahí en de una iglesia que estoy pensando en los Estados Unidos, cuando llegan a la playa está lleno de puras mujeres en bikinis. Pero vamos a evangelizar. Bueno, obviamente, ustedes, la mayoría de ustedes, conocen que en el Nuevo Testamento hay un montón de principios bíblicos que dice que nosotros deberíamos evitar lugares donde existe un montón de sensualidad, si se puede. Si se puede evitar esos lugares, deberías evitar esos lugares de la sensualidad. Y el problema es que ustedes conocen en Mateo capítulo 5, solo mirar a una mujer para codiciarla, ya está cometiendo adulterio. Entonces, no entienden el peligro de llevar, porque vamos a evangelizar a las chicas, pero todos están en bikinis. Estás poniéndose en un lugar de una gran tentación. Ustedes están en capítulo 9. Hay otro principio que está en capítulo 10 que vamos a estudiar en un momento en el futuro. Pero quiero que vean versículo 12. Otro principio cuando estás tomando una decisión de hacer algo en su vida como cristiano. Mira versículo 12. Pablo dice, así que aquí viene otro principio cuando estás tomando decisiones. El que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Mire que no caiga. Ahí hay un principio que vamos a estudiar más adelante. Pero ese principio también tiene que estar ahí en juego cuando estamos decidiendo un paso o no en la vida cristiana. Y yo le puedo decir que es muy, muy, muy probable que cuando esos jóvenes llegan ahí a la playa y están rodeados de chicas en bikinis, van a caer en el pecado de la mente, de mirar y seguir mirando y codiciando y deseando. Entonces, esto ni es una cosa cuestionable. Tenemos principios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que debería evitar esos lugares. Ni es una área gris. Es algo que nosotros no deberíamos hacer. Y mira, hay un montón de otros lugares aquí en Manta en donde se puede evangelizar chicas y no están en bikinis. Entonces, tenemos que entender, ok, hay principios en la Biblia. Pero hay muchas iglesias que están citando, escúcheme bien, muchas iglesias que están citando ese versículo. A todos me he hecho de todo, entonces voy a convertirme en la sensualidad que ellos están haciendo para ganarlos. Pero Pablo está diciendo, espera, no, ya usted ya cruzó la línea. No deberíamos pasar y violar un principio bíblico en el Nuevo Testamento. Ellos dicen, por ejemplo, algunas iglesias, ellos dicen, vamos a tener la música del rock and roll en la iglesia. ¿Por qué? A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y eso es lo que el mundo le gusta escuchar, entonces lo vamos a colocar en la iglesia para ganar a más. Bueno, la primera cosa que quiero mencionar, recuerda hermanos que en capítulo 8, la primera cosa que Pablo mencionó es que tenemos que considerar nuestro hermano y la conciencia de nuestro hermano. Y en ese sermón yo le expliqué que muchos cantantes mundanas, recuerda como Britney Spears y Miley Cyrus, ellos comenzaron en iglesias bautistas. Pero tenían ese sonido de la música mundana en las iglesias con ese motivo. Queremos ganar al mundo y eso es lo que ellos les gustan escuchar. Entonces vamos a utilizar eso y convertirnos hecho de todo para que todos modos salve a algunos. Bueno, muchas de esas personas estaban en esas iglesias, escucharon el sonido de la música La iglesia aún estaba alimentando ese deseo de irse a la fuente de esa música, de ese sonido, y por eso ellos salieron y ya son algunas de las más malvadas personas en el mundo. Y yo personalmente pongo la culpa, mucha de la culpa, en esas iglesias donde ellos asistieron. Entonces, la primera consideración, por ejemplo, de este, el caso de la música, tenemos que considerar el efecto, la influencia que puede tener en los jóvenes de nuestra iglesia. Bueno, ya sabe, entonces, ya sabiendo el peligro de eso, ya no lo vamos a tener. Entonces, eso es la primera consideración. Tiene la prioridad. Capítulo 8, obviamente, viene antes de capítulo 9, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que capítulo 8, mi hermano, aún tiene más prioridad mi consideración de la influencia en la vida de mi hermano, más que el deseo de ganar a los incrédulos. ¿Sí entienden ahí? Ok, porque viene primero, por eso Pablo habló primeramente de los hermanos y el efecto en la vida de sus hermanos. Pero hermanos, también tenemos principios en la Biblia que nos enseña, es una orden, que no deberíamos traer esa música, ese sonido en la iglesia ni en mi vida. Romanos 12, versículo 2, no tiene que irse, pero escuchen. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo. ¿Alguien recuerda literalmente qué significa la palabra siglo? Su época. Su época. Mi tiempo aquí en Manta. Entonces, no os conforméis a su época. En el momento que usted está viviendo, ese segmento de la sociedad que exalta la rebelión, que exalta el sexo, que exalta la sensualidad y drogas, la inmoralidad, no se conforme, es una orden. ¿Y está en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. Entonces recuerda, todavía estamos bajo esas leyes del Nuevo Testamento. Y Pablo, la misma persona que escribió 1 Corintios 9, diciendo: a todos me he hecho de todo, es la misma persona que escribió Romanos 12, 2. No os conforméis a su época. Y mira, eso es la razón por la cual nosotros no usamos esa música cristiana contemporánea aquí en la iglesia. Por ejemplo, personas como Marcos Witt y Jesús Adrián Romero y Michael David Smith, ellos mismos dicen en sus libros: sí, yo estoy escuchando el sonido del mundo de los incrédulos y lo quiero utilizar para atraer a esas personas al cristianismo. Pero están violando una ley en el Nuevo Testamento cuando Jesús o el Espíritu Santo dijo: no os conforméis a su época. No necesito usar el sonido de los incrédulos, los malvados, para ganar a gente. Yo tengo el Espíritu Santo y el Evangelio. Eso es suficiente. No necesitamos usar las herramientas, básicamente, de Satanás. Entonces, Pablo, en su explicación aquí: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Él va a hacer todo lo posible, pero siempre y cuando no está violando un principio en el Nuevo Testamento o una ley moral. Entonces, si va a violar una ley en el Nuevo Testamento, él no lo va a hacer. No importa qué cantidad de gente que va a venir a la iglesia. No vamos a violar las leyes morales y los principios que está en el Nuevo Testamento. Otra cosa en cuanto a la música cristiana contemporánea, tenemos que entender, en mi opinión, la música y el sonido del mundo no encaja en estos capítulos, capítulo 8, 9 y 10. Porque en capítulo 8, recuerda cuál fue el ejemplo principal de Pablo, estaba hablando de la carne. ¿Recuerda eso? Carne. ¿Comer o no comer carne? Bueno, carne en sí mismo no es moral ni inmoral, es carne, es como esta madera, no es moral ni inmoral, es madera, es algo neutro, es un objeto. Entonces, no importa, Pablo está diciendo que, bueno, en cuanto a carne en sí mismo, no es algo que va a influenciar mi vida. Entonces, no tenemos, eso es el punto de Pablo en estos capítulos. Pero, escúcheme bien, hermanos, música, ¿por qué es que música es diferente y no es algo como carne? Porque la música puede, ¿qué? Influenciar. Solo tienes que ver una película, ¿no es cierto? Y tiene cierta música y produce gozo en su vida, en esa escena. Y en otra escena, en la película, ya es algo tenso. Solo por la música, cambió la música. O algo de horror, tiene su música en esa película. Entonces puede influenciar a nosotros. Ellos, mira, los diseñadores, las personas que crean la música, aún ellos dicen, sí, definitivamente, hay una música que es sensual. Algo sensual para provocar la sensualidad. Bueno, carne no tiene esa capacidad. Este madera no tiene esa capacidad. ¿Sí me entienden? Ahí en ese punto. Entonces, por eso yo digo, cuando personas dicen, ah, mire, capítulo 8, 9 y 10, la libertad cristiana, nosotros podemos usar la música del mundo, porque Pablo dijo, cuando está con los judíos, como un judío, cuando está con los gentiles, como gentiles. Entonces, yo me convierto como esclavo, voy a convertirme como el mundo para atraer el mundo. Pero espera, hay otros principios que tenemos que entender. Y en realidad, música ni es una cosa como carne, ni encaja en estos capítulos aquí. Porque música, mira, sale del corazón de un pagano. ¿Sí me entienden ahí? Carne no salió del interior de los pensamientos de alguien. Esta madera no salió, pero música... Ah, sí salió del corazón, del interior de los paganos. Y ellos mismos dicen, estamos produciendo esta música para influenciar el mundo, para exaltar la rebelión hacia las autoridades. Entonces, música no es lo mismo como carne. Entonces, espero que por lo menos ustedes que están en esta iglesia no van a caer en esa trampa. Ah, pero no, podemos usar cualquier tipo de música, es como carne, Pablo dijo que lo puedo hacer. No. Carne es carne, cosas que no tienen una influencia, no importa si yo como una chuleta o no. Pero música y películas sale del interior de las personas más malvadas de este mundo. Entonces no podemos aplicar estos principios del capítulo 8, 9 y 10 a música, por ejemplo. No es neutro, es algo inmoral, mucha de la música. Entonces tenemos que tener cuidado ahí. No queremos asociarnos con ese segmento de la sociedad malvada que está en rebelión contra Dios. Tal vez alguna persona dirá, bueno, usted dice que el versículo dice ahí que no os conforméis a su época. Usted tiene corbata. Incrédulos tienen corbata. Usted está conformándose a los incrédulos. Bueno, nuevamente, ¿cuál es la diferencia ahí? Una corbata no puede influenciar, no tiene la capacidad de afectar sus emociones y la mentalidad. Es un objeto, igual como la carne. Y tampoco, aún ni los incrédulos están andando aquí en manta diciendo, ah, esa gente que anda con corbata son los más malvados. No. Pero sí dicen esas cosas, por ejemplo, la mayoría de las personas, con personas que tienen pelo como rockeros arriba y tatuajes por acá y piercings por acá y todo lado de sus narices. Y sí dicen, wow, en general son gente en rebelión. Entonces nosotros no deberíamos usar estos pasajes aquí en capítulo 8, 9 y 10 para justificar algunas aplicaciones cuando en realidad están violando otros principios en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso, hermanos, no vamos a utilizar el sonido del mundo, de los malvados, para atraer a la iglesia. Ya estamos violando algunos principios de la Biblia. ¿Sí me entienden ese punto? Pero si deseamos usar, por ejemplo, un sábado, ofrecer ceviche, eso está bien. Si deseamos ofrecer ceviche aquí para la gente que está pasando ahí en la calle, eso no es algo inmoral, es como carne y lo podemos utilizar. No estamos violando un principio bíblico. Entonces, tenemos que tener cuidado. No queremos violar un principio bíblico, no queremos tener la misma apariencia de ese segmento de la sociedad que es conocido como rebeldes, como rockeros y todos ellos. Por eso yo no tengo pelo de cierto tipo o ropa de cierto tipo o piercings en mis narices y cosas así, porque no quiero asociarme con un grupo, segmento de la sociedad donde la mayoría de la sociedad identifican a ellos como, no son temerosos de Dios. Porque tenemos un principio en la Biblia. Dice en uno de los libros de la Biblia, sed santo porque yo soy santo. Ustedes ya conocen muy bien qué significa la palabra santo, separado, distinto de ese segmento de la sociedad que es conocido como rebeldes contra Dios. Sed santo porque Dios es santo. Entonces Pablo, sí, él va a comer una chuleta con los gentiles, pero él no va a pintarse con todas las cosas de los paganos y de los ídolos y de los dioses de ellos. No, ya está cruzando una línea en donde no debe cruzar. Y recuerda, hermanos, que estos capítulos, capítulo 8, 9 y 10 de la libertad cristiana limitada, ¿está en cuál libro? Primera Corintios. Y recuerda, el gran propósito de este libro se encuentra en los primeros versículos de capítulo 1. No tiene que irse, pero el gran propósito por lo cual Pablo escribió este libro, recuerdan, él dijo, porque somos llamados a ser santos. Entonces, cuando estamos viendo esa frase, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, puedo hacer cualquier cosa. No, tenemos que interpretar ese versículo a la luz de otros principios en la Biblia, a la luz del contexto. ¿En cuál libro está? Corintios. ¿Cuál fue el gran propósito de Corintios? Somos llamados a ser santos. Entonces, eso quiere decir, no tengo la licencia, la libertad de hacer cualquier cosa y ir a cualquier lugar para ganar a los incrédulos. No, tenemos que dejar a ese principio ser santo a guiarnos en las aplicaciones que vamos a tener aquí en estos versículos aquí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y espero de que ahora en adelante, si otro cristiano le dice a usted, bueno, no, como Pablo, a todo me he hecho de todo, puedo convertirme en cualquier cosa y hacer cualquier cosa para ganar a mi vecino. No, hay otros principios en el Nuevo Testamento y versículos en el Nuevo Testamento. Ser santo, aún el gran propósito de este libro, en el versículo donde usted citó, a todos me he hecho de todo, el gran propósito era ser santo. Y también, déjame concluir con esto, en cuanto a la música cristiana contemporánea, y esos cantantes que han cogido el sonido del mundo y han puesto palabras bíblicas, pero mezclándolo con el sonido del mundo, eso comenzó más o menos como 50, 60 años atrás. Y le cuento, yo tengo libros ahora escritos por pastores que hicieron eso. Invitaron básicamente el sonido del mundo porque queremos ganar al mundo, y lo hicieron, y ahora esos pastores, esos líderes están escribiendo libros diciendo, ¿sabe qué? Nos equivocábamos. Porque ahora nuestra iglesia está llena de personas carnales que le encantan la música del mundo. Ya estamos entendiendo que las personas que están asistiendo a la iglesia no son nada diferente que las personas que son incrédulos. Están mirando las mismas películas, están escuchando el mismo música, están vistiéndose de la misma manera, la sensualidad. Tenemos una iglesia llena de personas sensuales y pecaminosas. Ellos mismos están escribiendo, ya pasando 60 años con la prueba, y están mirando hacia atrás, y ahora la mayoría de ellos están diciendo, nos hemos equivocado. Porque obviamente esto no funcionó. No era una manera de ganar a personas para el cristianismo. Entonces Pablo, él nunca iba a violar un principio en la palabra de Dios para ganar la alma de alguien. No. Entonces Pablo aquí, en áreas que no tenían que ver con las cuestiones morales, Pablo se identificaba todo lo que podía con las costumbres gentiles. Y déjeme decir esto, Pablo nunca acomodó el evangelio. Él nunca cambió el evangelio de que somos pecadores, merecemos el infierno, Cristo murió, derramó sangre. Él nunca cambió el evangelio para suavizarlo y para que la gente se siente cómodo. No queremos hablar del pecado, no queremos hablar del infierno. No, él nunca cambió el evangelio. Sí cambió su manera de vivir en áreas en donde no eran cosas morales. Comer una chuleta por acá está bien, no comer por acá está bien, soy libre de los dos, no es pecado ninguno ni del otro, entonces tengo la libertad de hacer eso. Pero hermanos, espero que hayan aprendido que en estos capítulos y con ese versículo y esa frase principal no encaja música. Música es algo moral, es algo inmoral en muchos casos. No es algo, usan la palabra amoral. Amoral quiere decir no tiene morales, como carne, como esta madera, es algo amoral. Y algunos tratan de justificar escuchar el sonido del mundo diciendo, es como carne, amoral. No, música afecta el interior, tiene una influencia. Entonces, no, ni entra en estos capítulos aquí, de capítulo 8, 9 y 10. Nosotros no deberíamos ver una película donde hay un montón de sensualidad, desnudez, para ganar mi amigo. Tengo que ganar mi amigo, entonces voy a participar con él viendo estas películas malvadas. No, Pablo nunca hubiera hecho eso, porque ya está violando otro pasaje en la palabra de Dios. Pero regresando al punto principal de Pablo en estos versículos aquí. Él se convirtió como un esclavo. ¿Por qué? Su gran meta, quiero ganar a mi vecino para Cristo. Estoy dispuesto a ser como su esclavo. Estoy interesado en el alma de él. Estoy dispuesto a hacer eso. Entonces, para no ofenderles innecesariamente, voy a poner al lado eso. Algo que yo no estoy acostumbrado a hacer, pero no es pecado, no estoy violando un principio en el Nuevo Testamento, lo puedo hacer. Eso quiere decir, por ejemplo, si Dios me hubiera llamado a la sierra, aquí en Ecuador, para evangelizar los quichuas, me imagino que tendría que comer mucho más cuy, aunque no estoy acostumbrado como un gringo de comer cuy. Pero para no ofenderles, voy a comer cuy. No es algo inmoral, no estamos violando un versículo aquí. Me imagino que aún cambiaría mi ropa un poquito en cómo ellos se visten. No, si van cruzando la línea en la sensualidad, ya no puedo hacer eso. Por ejemplo, ustedes han escuchado mucho de este púlpito la historia de los 5 misioneros que fallecieron por los aucas, los huauranes. Eso fue una cosa que ellos enseñaron a ellos, que cuando entraron estaban completamente en desnudez. Pero ya comenzaron a explicar, ok, eso ya es una cosa que es algo moral. Pero todos los otros costumbres de cómo cazar a monos con, haciendo así con veneno, bueno, eso no está, bueno, voy a convertirme como ustedes. Cuando estoy con los judíos, como un judío. Gentil, gentil. Guaranis, guaranis. Pero ya una vez que va cruzando y pasando algo que es moral, sensual, enseñaron a ellos, deben poner algo de ropa. Entonces, eso básicamente es lo que Pablo está enseñándonos aquí. Tenemos que tener cuidado de que no tenemos la mentalidad de separarnos completamente del mundo, porque ya vamos a perder la oportunidad de evangelizar a ellos. Ustedes deben salir y jugar fútbol y entrar en el político y abrir un restaurante aquí en Manta. No hay ningún problema con eso. Pero también tenemos que tener cuidado de no violar algunos principios en la Biblia cuando ya comenzamos a convertirnos muy mundanos y muy parecido a ese segmento de la sociedad que es en rebelión de Dios, y vestirme igualito como ellos. No, somos santos, llamados a ser santos, distintos y separados de ellos. Entonces, espero que esté aclarando un poquito estos versículos aquí, que ha causado un montón de problemas en muchas iglesias, pero espero que ustedes ya estén preparados para esa conversación con otra persona que va a decir, no, yo tengo la libertad. Pablo dice aquí, cuando estoy con judío, judío. Entonces, cuando estoy con estos rockeros, voy a convertirme con... No, ustedes ya estén mucho más preparados para esa conversación.